sus 10 mil millones de dólares que deben estar invirtiendo en este momento. Hay una ligereza por parte del exalcalde y por parte de muchas organizaciones en el manejo de cifras que ponen a la gente, calientan a la gente, y cuando uno va a ver es pura macumba.
Bueno, lo que sí no es carreta es lo que ha hecho Transmilenio en las últimas horas. Ecobús y Cobús, exactamente, casi no me las aprendo. Son dos empresas del Sistema Integrado de Transporte que habían entrado a ser parte de la división de zonas que tiene la ciudad, pero que lamentablemente el cierre financiero no les dio en su momento. No se tomaron las medidas para evitar que estas empresas llegaran a lo que llegaron, que es la quiebra. Y prácticamente estas dos empresas, ha dicho el distrito, no van más. Pero, ¿qué va a pasar? De eso es lo que queremos hablar.
Pero mire, Manuelito, no solo estas dos empresas que deberían cubrir rutas en tres zonas muy importantes.
Fontibón, Suba, Centro y Perdomo.
O sea, una parte es entre Ciudad Bolívar y Bosa, otra es Fontibón y otra es Suba Centro. Sí. Tres zonas críticas donde no se prestó el servicio y donde se deberían generar cerca de 1.5 millones de viajes. Eso es casi el 70% de lo que mueve Transmilenio en su totalidad. Y estaban quebrados, estaban sin servicio. Esta decisión que toma la alcaldía la ha debido tomar alcaldes anteriores. El alcalde Gustavo Petro no hizo absolutamente nada, a pesar de que estas empresas hace más de 2 años ya estaban en una condición muy precaria. Y bueno, a esta alcaldía y a la funcionaria, a la gerente de Transmilenio, le tocó abordar esta decisión. Doctora Alexandra, muy buenas tardes. ¿Por qué no nos cuenta cómo se toma la decisión? ¿Qué impacto tiene en el sistema? ¿Y qué va a pasar con esas 2.800 dueños de buses que les mamaron gallo? No les contestaban en las administraciones anteriores, no les contestaban, no les ponían la cara y estaban ellos en el aire.
Buenas tardes. Lo importante de la decisión que nosotros tomamos sobre declarar el incumplimiento a las empresas Ecobús y Cobús es que este es el primer paso para que empecemos a dar soluciones. La situación había estado hasta este momento de una manera en la que teníamos muchas rutas, casi el 30% de las rutas de Bogotá comprometidas en esos contratos, y al estar comprometidas en los contratos con esas empresas, el distrito no podía tomar decisiones. Entonces, la buena noticia es que ahora vamos a poder empezar a tomar decisiones. Esas empresas, las razones por las que se les declara el incumplimiento es que estas empresas no prestaban el servicio. Pues de hecho, no hay un solo bus que esté operado por Ecobús o por Cobús que funcione una ruta el día de hoy. Entonces, ante esa no prestación del servicio, que por supuesto significa no vinculación de flota, pues no había flota vinculada que prestara el servicio, y además no se sostuvo el cierre financiero. Entonces, al final del día no estaban los recursos disponibles para poder adelantar todos los pasos que significan poner esta operación en funcionamiento. Entonces, lo primero es, esta decisión nos permite empezar a tomar decisiones. Estas son las zonas que describía Pacho hace un momento, pues uno se las imagina en el mapa y son zonas absolutamente cruciales que abren un hueco en la continuidad del transporte. Si yo voy de Suba a Ciudad Bolívar, ¿qué hago? Sí, tengo un hueco acá, un hueco en la mitad que parte de Suba, otro hueco que va ahí en Fontibón, otro hueco que tengo en Perdomo, entonces ¿cómo llego? Entonces la realidad es que eso tiene un impacto muy grande y era 1.5 millones de viajes el que estaba comprometido en esas zonas.
¿Qué hacían los dueños de estas busetas, estas 2.800 buses que supuestamente deberían entrar en operación? ¿Qué pasaba en esas zonas? ¿Seguían busetas viejas o qué?
Esa es la realidad. Nosotros tenemos
SITP provisional.
En gran parte el SITP provisional, que eso es un transporte público colectivo, normal, digamos, como el que siempre hemos visto. Es básicamente lo mismo, con unas calcomanías que dicen SITP provisional. Ellos cubrían esas zonas y eso es más o menos lo que ha pasado con 2.800 de las personas que estaban comprometidas con Ecobús y Cobús. Ahora, hay una situación que es aún más dura, porque estas personas tienen su bus y lo están utilizando, pero hay 421 personas que de buena fe entregaron sus buses a estas empresas y hasta el día de hoy no han recibido nada.
Ni un peso.
Pagaron el bien del que vivían y no han recibido ni un peso. Y esa es una situación muy difícil que nosotros estamos mirando en este momento cómo podemos abordar hacia adelante. Poder, esas personas se vincularon de buena fe al sistema y nosotros estamos buscando todos los caminos para permitirles mantener su vinculación al sistema. O sea, siguen vinculados.
No dejarlos colgados de la brocha.
Exactamente.
Ayer precisamente hablábamos con Alfonso Pérez acá. Uh-huh. Y ellos iban a hacer hoy una asamblea con los propietarios. Porque ellos dicen, mire, nosotros quedamos, como dicen, colgados de la brocha. ¿Cuál sería una solución para ellos, para estas personas?
Lamentablemente no me puedo adelantar en este momento porque estamos diseñando caminos que además pasan por instancias superiores a nosotros como el Consejo. Entonces, por eso nosotros estamos en plena discusión al interior del gobierno de toda la revisión integral, además no solo de las tres rutas, sino de todo el sistema de buses azules completico. Tenemos que aprovechar este momento para revisar eso, que la ciudadanía dice mucho que no está prestando un buen servicio.
¿Pero qué va a hacer la gente mientras tanto, por ejemplo, de estas localidades que no tienen el servicio?
Nosotros nos toca pedirle a las personas un poco de paciencia. La verdad es que nosotros encontramos el SITP en una situación que no hay forma de exagerar lo dramática que estaba. En estos días he mencionado mucho, teníamos un déficit, por ejemplo, de 2,000 millones de pesos diarios. A cualquier persona normal, 2,000 millones de pesos diarios no le caben en la cabeza.
No.
Y eso en un año es la plata para hacer 40 colegios que cubrirían los cupos de 60,000 niños. Y estoy hablando solo de hueco de un año. Además de eso, la ciudadanía dice que las rutas no llegan a donde deben llegar, que no van para donde va la gente, hay bajas frecuencias, los buses no pasan tan seguido como la gente quisiera. Entonces, todos estos temas estructurales son lo que nosotros estamos abordando en este momento, y eso toca hacerlo responsablemente. Entonces, nos toca pedir un compás de espera. Los servicios que han venido prestándose en esas zonas van a continuar, porque no sería responsable quitar el SITP provisional cuando no tenemos nada a cambio para ofrecer. Entonces, le pedimos a la ciudadanía paciencia con el compromiso que nosotros estamos diseñando soluciones integrales para el sistema.
Pero bueno, vamos por partes. Vamos por las tres huecos que habían en el SITP, que son Subacentro, que son El Perdomo y que es Bosa Ciudad Bolívar.
Fontibón,
perdón, ok, sí, Fontibón y Bosa Ciudad Bolívar, que es... ahí va a continuar el sistema de SITP
provisional.
Mientras sí. Viene la solución definitiva.
Mientras viene la solución, que claro. Debe pasar, digamos, por vincular a quienes de buena fe se vincularon al sistema, pero adicionalmente por una revisión de toda la red de rutas.
Pero entonces habría que hacer otra licitación para otras dos nuevas operadoras.
Eso es parte de lo que nosotros estamos evaluando en este momento. Hay varias alternativas sobre la mesa, incluso alternativas como licitar por medio de Colombia Compra Eficiente una bolsa de kilómetros, hacer una nueva licitación, revisar un esquema con algunos operadores actuales. Esas son las alternativas que están sobre la mesa y que nosotros estamos evaluando en este momento.
¿En cuánto tiempo van a tener como la hoja de ruta de qué es lo que hay que hacer con esos tres con esas tres grandes zonas de Bogotá en donde no se presta el servicio?
La implementación de este proyecto que nosotros estamos diseñando debe empezar en enero del año entrante. Eso es lo que nosotros responsablemente hemos visto con el tamaño de la situación que estamos enfrentando en este momento.
Pues ya los ciudadanos se han aguantado 4 años de desastre. 6 mesecitos más, yo sé que es pedirle mucho para que arranque todo funcionando mejor, pues sé que es pedir mucho, pero bueno, ya por lo menos hay luz al final del túnel. Déjeme le pregunto una cosa, doctora Alexandra Rojas. Ustedes van a revisar todas las rutas. ¿Qué encontraron en la asignación de rutas y cómo se había diseñado el sistema y por qué estaba funcionando mal?
Revisando la información que encontramos y las personas que estaban ahí, los operadores han dicho mucho, los concesionarios actuales, desde el empalme que nos recibimos, nos dijeron mucho, mire, las rutas no funcionan. las rutas no están bien diseñadas. Uno va a las comunidades y las comunidades dicen, mire, estas rutas, a mí no me llega el bus y yo tenía tal ruta, me la quitaron y no me está llegando nada a cambio. Entonces
llega una mucho más lejos, que da una cantidad de vueltas, se demora.
Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Lo que nosotros entendimos de lo que nos han contado las personas que estuvieron involucradas en esto, es que las rutas, el diseño de rutas, el tendido de la red de transporte que conforman las rutas, se hizo con base en los archivos de la Secretaría de Movilidad. Y lo que nos cuentan a nosotros las personas que han estado ahí, es que ese archivo no estaba actualizado.
¿El archivo era hace cuánto?
Al utilizar, pues, el secretario de
pronto de la Secretaría de Tránsito.
Podría ser de la Secretaría de Tránsito.
O sea, eso es de hace 20, 30
claro,
años.
Exactamente. Uy. Y las rutas, digamos, que es un poco lo que pasa cuando uno toma decisiones de ciudad. La ciudad es viva, entonces la ciudad va cambiando. Entonces, si uno tiene el archivo de rutas, pues lo más razonable es actualizarlo. Lo más razonable es mirar uno de dónde sale la gente y de a dónde quiere ir. Y eso puede sonar muy obvio, pero es fundamental. Entonces, al haber sido diseñadas las rutas a partir de unas rutas que estaban en el archivo y no a partir de la realidad que estaba sucediendo todos los días en Bogotá, pues entonces uno terminó teniendo unas rutas que no cubrían las necesidades de la población.
El señor Samuel Moreno, que fue quien licitó y diseñó el sistema del SITP, lo licitó con rutas de hace 20, 30 años, y por eso hoy la gente ve que las rutas no pasan o dan vueltas, y ustedes lo que están haciendo es rediseñando todas las rutas.
Estamos revisando ruta a ruta, estamos trabajando con los concesionarios. Además, yo creo ahí encontramos muchas solicitudes de los mismos operadores actuales diciendo, oiga, revise la ruta, revise esta ruta que está mal. Entonces yo creo que ahí uno como servidor público tiene que ser humilde y tiene que saber que el que está en la calle todos los días tiene que saber algo más que uno. Entonces, pues ahí nosotros estamos haciendo un trabajo con las solicitudes que encontramos y con los mismos operadores para, a partir de eso, entender cuáles son las rutas que tenemos que tener.
¿Y esas rutas que ustedes van a plantear, las están rediseñando con los operadores, con la comunidad, con ambos? ¿O qué va a poder aportar la comunidad, que también sabe de sus necesidades, al diseño de las nuevas rutas?
Claro, nosotros escuchamos mucho y las comunidades nos hablan mucho sobre las falencias que tienen las rutas. La gente se expresa y nosotros tenemos muchos mecanismos por los que la gente se expresa. Entonces recogemos esa información, nosotros salimos con el alcalde a las comunidades y escuchamos lo que la gente dice y tomamos nota de qué rutas les quitaron, qué rutas pasan lejos. Toda esa información nosotros la estamos recogiendo. Y de hecho, aunque no probablemente no lo hemos informado lo suficiente, ya hemos hecho cambios en 88 rutas. Eso puede parecer poquito, pero
¿cuántas rutas son?
255. Estamos hablando del tren, de una tercera parte, sí, de las rutas que hay en Bogotá. Entonces
ya se han mejorado.
Exactamente.
Normalmente, ¿qué encuentran
cambios
ustedes que tienen que mejorar en las rutas para que la
varias
gente
cosas? Uno, los puntos de inicio de ruta generan a veces inconvenientes con la comunidad, porque la comunidad no quiere tener esos inicios de ruta.
Los buses no en todos lados. Sí.
Exactamente. Pero adicionalmente, que la ruta inicia de un sitio donde no capta los viajes que necesita la ruta. Entonces, ¿qué quiero decir? Que yo pongo la ruta en una calle.
¿Tiene algún ejemplo específico o la corché?
No me acuerdo. No, pero tengo un ejemplo más genérico. No me acuerdo el número de la ruta, pero encontramos una ruta que iba muy mal, tenía muy pocos pasajeros y era una ruta que pasaba por la Avenida de las Américas. Entonces, mi directora de buses hizo una revisión y lo que vio es que la ruta del transporte público colectivo iba por la carrera 30. Cambiamos la ruta de las Américas a la 30 y es la ruta más exitosa que tenemos. Entonces, pasamos de estar donde la gente no la necesitaba a movernos a donde la gente la necesita.
Pero espérense, ¿para qué? Encontraron, vamos porque es que yo creo que la gente, que las rutas estaban saliendo de donde la gente no las necesita. ¿Qué otro problema encontraron?
Otro problema, una cosa es el punto de inicio y otra cosa son los recorridos, como el ejemplo que acabo de dar. Entonces, una ruta puede salir de un sitio donde sí hay gente, pero el recorrido no es lo que la gente necesita. Y ese es el ejemplo que acabo de dar. Si yo voy por las Américas y la gente quiere, necesita ir por la 30, pues entonces la gente busca otra forma de hacer esos viajes. Y ahí vuelvo un poco al tema de que una ciudad es viva. Sí. Y cuando uno se equivoca, la gente busca opciones.
Claro.
Entonces, en eso hay que escuchar. ¿Qué es otro ejemplo? La gente, por ejemplo, ahorita se me olvida, cerca de Ciudad Verde, estuvimos en un recorrido y una señora me dijo, mire, yo necesito que la ruta tenga un recorrido de 3 cuadras más. Y aquí me explicó, aquí pasa esta situación, la universidad, mi hijo, no sé qué. Yo necesito que la ruta tenga 3 cuadras más. Entonces uno alarga la ruta a 3 cuadras.
Claro, claro,
¿sí?
Claro.
Entonces, y eso es...
Era para impactar una universidad de donde salía la gente.
Claro. Sí, donde queda la sede de Ciudad Bolívar, de la Universidad Distrital, exactamente. Entonces uno ahí escuchando, claro, a la comunidad, a los concesionarios, operadores que están todos los días en la calle, uno va encontrando mucha información. Y hay otro tema que en el que también estamos trabajando, es eso. Además que ahí hay un tema, y es que de alguna manera a los operadores se les, digamos, como que los requisitos para el cumplimiento eran muy parecidos a troncales. Y uno no puede desconocer que Bogotá no funciona como una troncal de Transmilenio, digamos. Entonces esos son otros elementos que estamos teniendo en cuenta, escuchando a la comunidad.
Más frecuencias en horas,
claro,
pico, menos
y además,
en hora valle.
Como por qué razón tumbo una tabla, o sea, quito un recorrido. Si un bus llega tarde, por decir algo, entonces yo digo, esa vuelta ya no se la pago. A la comunidad le sirve que yo quite un bus. Entonces esas son las cosas que estamos revisando, porque aquí hay una realidad, y es que no hay nada más importante para Transmilenio que el usuario. Entonces las decisiones que nosotros tomemos tienen que ser pensadas en el usuario. Es el único norte de nuestras decisiones.
Nuevas rutas con más frecuencias, evitando que la gente vea pasar los buses cada 40 minutos. Y una cosa que se queja la gente mucho es que está en el paradero y no para.
Sí,
no,
sí.
Para.
Y además con algo que esta semana me comentaban varias personas, que hay veces no paran en el paradero porque también han detectado que la gente está colando.
Sí, eso, ese tema de los colados es muy difícil, y en efecto hay conductores que paran un poquito adelante para que, digamos, dejan a la gente en un sitio para poder abrir la puerta de la mitad, y después se corren un poquito para recoger a la gente para evitar que se les cuelen las personas. Y yo ahí quiero, la verdad, insistir en un mensaje del que hemos hablado mucho, pero es que los colados nos hacen daño a todos. A ver, ¿quién creen que paga la plata de las personas que no pagan su pasaje? Pues todos los bogotanos. ¿De dónde sale esa plata? Pues del bolsillo de todos nosotros.
Entonces, ¿pero no se puede alguna medida menos pedagógica que tenga un poquitico más de dientes?
Que han en eso pensado estamos colados. Trabajando, ya
pero,
estamos...
Pero el problema, por ejemplo, es distinto.
Pero hay zonas especiales de colados, ¿no? Hay sitios donde...
Pero, sí. Pacho, es que el problema que yo veo aquí, en el CIP, es más difícil controlar que en el Transmilenio, ¿o
sí?
No.
Sí. Ahí nosotros, varias cosas. Lo primero que estamos haciendo en el tema anticolados, estamos buscando opciones en todo el mundo para puertas, torniquetes, cómo logramos que esto sea menos violable. De todos modos, uno debería por diseño sí tener unas condiciones que fueran difícilmente violables, como en Nueva York. No tiene unas puertas ahí metálicas, sí, gigantescas. Es bien difícil.
Nadie se mete.
Exactamente.
El único fue Santiago.
Sí, se coló.
Hace como 2 años se nos quedó afuera y le digo yo, ¿y qué va a hacer? Y no tenía el tiquete, dijo, ya papi, se metió por debajo.
Bueno,
pero hay zonas donde el tema de colados es gravísimo. Yo me acuerdo, sí, en la campaña en San Cristóbal, hay una estación frente a la policía. Y los conductores, esa que sube hasta allá arriba, no me acuerdo el barrio, y decían, mire, acá parar es que se le llena el bus de colados, de gente que va apenas para arriba. ¿Ustedes han detectado que hay lugares específicos mucho más problemáticos de,
sí,
colados que otros?
Estamos, ahí hay varios temas que estamos uno a uno abordando, y el primero al que nos hemos dedicado es los colados en troncales. Digamos, hay horas específicas donde el número de personas que se bajan de los alimentadores y se cuelan en las troncales es muy alto, y estamos trabajando con la policía. El coronel Castillo es la persona que responde por este tema en Transmilenio, y con ellos y con el general Penilla hemos hecho un énfasis gigantesco en trabajar por los colados.
¿Cuánto creen ustedes que son los colados en el SITP y cuántos en troncales? No, la cifra es difícil.
La cifra es bien difícil. Esas mediciones son muy costosas de hacer, y muy francamente en la situación financiera en la que estamos, pues estamos tratando como de abordar los problemas más obvios y después entraremos a hacer mediciones más sofisticadas. El trabajo con la policía nos ha servido mucho. Uno lo ve en las validaciones, y es un trabajo en el que hay que moverse por toda la red, y esto es constante. ¿Sí?
Entonces, Yo quería, antes de que pasáramos ya a todo el sistema Transmilenio, digamos, porque estamos hablando del SIP todavía, de una preocupación aquí, hablándola hace como unas dos semanas. Hablaba con Tulio Zuluaga, que es el de Asopartes, y hablaba con la gente del representante de las empresas. Y dicen ellos que están casi quebrados los propietarios de las empresas del SIP. Exactamente. Y dice el doctor Tulio Zuluaga, no le estamos dando créditos ya porque no hay manera. Los repuestos los están consiguiendo en cualquier garaje. En eso no se está arriesgando en la seguridad. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué podemos decirle a la gente? Porque uno ve mucho bus varado. Azul, ¿no?
Sí.
Sí, ahí digamos como dos temas distintos. Lo primero es que sí, buses varados, porque estamos hablando de los mismos buses
viejos,
digamos, y la realidad es que en la forma como quedó planteado el sistema, nadie tiene el músculo financiero para cambiar todos los buses. Esa es la verdad en este momento. Y vamos también a que el hecho de que el sistema no hubiera quedado bien planteado sí ha generado inconvenientes financieros para todos los involucrados, para los operadores, para el distrito. Pues acabo de mencionarles el hueco que nosotros tenemos para la operación de todos los días. Entonces, ahí hay un tema financiero y nosotros también estamos hablando con la banca, con todos los involucrados, para lograr que este sistema salga todo adelante. Porque a nadie le sirve que un operador deje de funcionar. Uno de los que están hoy en día moviendo miles de buses todos los días, pues a los bogotanos les hace daño que no funcione. Entonces, a lo que me refería también hace un momento de dar una solución integral, es pensando en todos. Los bogotanos necesitan un buen servicio y el servicio lo prestan los operadores. Entonces tenemos que salir todos adelante.
No, es que si se quiebra uno de ellos, la confianza en el sistema se derrumba. Y eso sería como un castillo de naipes. Entonces, por la sanidad del sistema hay que buscar la manera de que todos salgan adelante. Y eso es parte del trabajo que ustedes están haciendo con ellos.
Exactamente. Lo mejor para los usuarios es que el sistema funcione. Y nuestra obligación es que funcione y que no perdamos credibilidad. Además, porque si pierde credibilidad el sistema de transporte público de Bogotá, ¿qué va a pasar con el resto de ciudades de Colombia? Entonces, pues aquí el compromiso es con que los sistemas de transporte público organizado podemos salir adelante, y eso es lo que estamos haciendo.
Y una última pregunta sobre SITP, resumiéndole a los oyentes. En enero arrancan todas las nuevas rutas, se está dando solución a 1,5 millones de viajes que también se van a necesitar, y esos son dos decisiones y anuncios muy importantes. Un poquito de paciencia, pero van en la dirección correcta. ¿Y qué vamos a hacer con los conductores que a veces son tan atrabiliarios, digámoslo así? Hay la queja permanente de los ciudadanos, estos van muy rápido, se cierran y ve uno demasiado accidente.
El sistema ha generado una demanda de conductores muy grande. Eso es una realidad, exactamente. Vamos, y eso es otro de los inconvenientes que nosotros estamos encontrando, y es que el sistema requiere tantos conductores que entonces no es posible encontrar solo los mejores conductores del mercado.
¿Cuánto gana un conductor del SITP?
No sé. No, eso sí.
Bueno, pero ya mucha gente necesita empleo.
Sí, claro. Pero
entrénese y entrénese bien.
Y no, y le voy a decir algo más porque nos toca ir ya al corte. Voy a decir algo más. Algunas empresas, por ejemplo, que trabajan en Suba y esto, están buscando conductores. Me creo que en estos días voy a hablar con algunos porque queremos hacer esa labor social.
Pero además es que yo me acuerdo hablando con muchos de los gerentes de las empresas, decían, le propusimos al alcalde Petro que hiciéramos una escuela para entrenar conductores, para generar empleo, y él no quiso. Y me parece que, pues, si hay tanta necesidad, eso es algo que valdría la pena institucionalizar y crear.
Ese es un buen camino, y además, miren, los conductores son fundamentales para el sistema. Entonces yo también creo que, aunque por supuesto que hay unos que no lo hacen bien, también hay que reconocer que hay una mayoría de conductores que todos los días lo hacen bien.
Sí, tiene
y que
toda
tienen
la
un empeño por que este sistema funcione, y son realmente las arterias de nuestro sistema. Entonces también creo que es importante dignificar ese trabajo, que es un trabajo difícil.
Buen mensaje.
Buen
un saludo
mensaje
a todos los conductores del SITP, que muchas veces son maltratados, pero prestan un gran servicio en la ciudad.
Ustedes me permiten, ya volvemos. Vamos a